de mayordomía y tiempo. Eclesiastés 11:4. Si tuviera un poco más de tiempo. ¿Han oído esa frase? ¿La han dicho? Si tuviera un poco más de tiempo, si solo tuviera un poco más de tiempo. Muchas veces hemos usado esa frase en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes espacios de nuestra vida. Si tan solo tuviera un poquito más de tiempo. A veces son cosas que valen la pena, ¿no? Pero a veces son simplemente situaciones en las que nosotros, pues, lamentablemente hemos perdido tiempo y nos estamos quejando, ¿verdad? Si tan solo tuviera un poquito más de tiempo. Por ejemplo, hemos dicho eso quizás cuando se murió un familiar, ¿no? Si tan solo hubiera tenido un poco más de tiempo para estar con esta persona. Y ahí empezamos a valorar el tiempo perdido, el tiempo no invertido, el tiempo gastado. Y esa es una frase que usamos en muchas situaciones, pero tiene diferentes aristas en nuestra vida sobre cómo estamos viviendo y las decisiones que tomamos. En cierto sentido, el tiempo nos hace iguales a todos. ¿O acaso los ricos tienen más tiempo que los pobres? No. Los ricos y los pobres tenemos la misma cantidad de tiempo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Aunque la Biblia dice que llegando al fin, los días se van a ir acortando. Pero se acorta igual para todos, ¿no? Así que ni unos ni otros lo podemos al final almacenar. Uno no dice, voy a guardar este tiempo para usarlo después. No se puede. El tiempo pasa, ¿no? Y no se detiene. Y ahí suenan las manecillas del reloj, ¿no? Y van contando los segundos. Y el tiempo pasa. Y pastor, si sigue haciendo eso, le va a coger más tiempo predicar hoy. Pero es la realidad. Muchas veces decimos, ¿no? Y lo digo desde mí mismo. El tiempo es ingrato. El tiempo parece que nos persigue, ¿no? No se detiene, no nos da muchas veces para lo que anhelamos o queremos. ¿Y se va para qué? Se va para no volver. El día de ayer, ¿lo usamos para bien o lo usamos para mal o simplemente lo malgastamos? Pero ya el día de ayer fue. Las primeras 10 horas de este día ya pasaron. Se fueron. ¿Lo usamos bien, lo usamos mal? El tiempo corre. No podríamos decir que discrimina a unos y a otros, no. Es igual para todos. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a invertirlo sabiamente. Personalmente hablando, podemos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo estoy administrando el tiempo que Dios me permite vivir? Podríamos decir de un buen administrador de su tiempo, que es aquel que usa el tiempo de manera equilibrada. Es una persona que descansa bien, o sea, sin abusos. Es una persona que le dedica todos los días tiempo de calidad a su relación con Dios. Es una persona que trabaja, pero trabaja lo requerido de manera efectiva y de manera sabia. No trabaja menos ni trabaja más. Trabaja lo requerido y de manera efectiva. Es una persona que tiene tiempo para su familia. Es una persona que ha decidido sacar tiempo para servir a Dios. Ha decidido también sacar tiempo para servir a otros. Se alimenta bien. Se cuida a sí mismo en cuanto a su cuerpo a través del paso del tiempo. En fin, hace todo lo que le corresponde de una manera responsable. Y dedica tiempo a todo, y no lo desperdicia. Ese sería el ideal, ¿no? ¿No creen? Una persona que pueda manejar su tiempo de buena manera en todas las cosas que corresponden a su vida. Pero hermanos, de una u otra forma siempre malgastamos el tiempo. Usted puede hacer memoria en esta mañana sobre las formas en que usted malgasta el tiempo. Y puedo decirle que va a ser una lista amplia. No va a ser una lista pequeña. Vamos a encontrar muchas situaciones en nuestro día a día donde estamos malgastando el tiempo. Y lo estamos haciendo también de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque a lo que requiere más atención dedicamos menos tiempo. Y a lo que requiere menos atención dedicamos más tiempo. O sea, gastamos el tiempo y tras de eso desproporcionadamente. La mayor parte del tiempo lo usamos de acuerdo a nuestros intereses, sea por obligación o sea porque simplemente queremos hacerlo así. Y digo por obligación porque, por ejemplo, alguien puede decir, me toca trabajar. Bueno, ahí se supone que estoy usando bien el tiempo, ¿verdad? Se supone. Pero efectivamente yo estoy trabajando por el propósito correcto. Tengo en mente que estoy usando ese tiempo de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Muchas veces tampoco analizamos esas situaciones y terminamos haciéndolo o usando el tiempo por razones equivocadas. Y ahí es donde viene el problema. Porque como hemos hablado las dos anteriores semanas, vamos a dar cuenta a Dios de nuestra vida, vamos a dar cuenta a Dios de nuestro dinero y también vamos a dar cuentas a Dios sobre nuestro tiempo. Todo esto porque no somos dueños del tiempo. Ni aún del que llamamos nuestro. Nosotros nos apropiamos del tiempo, ¿no? Llamamos nuestro tiempo, pero nosotros no somos dueños de ese tiempo. Aún nuestro tiempo le pertenece a Dios. Y nos llamará a cuentas, ¿por qué? Porque en el uso del tiempo le fallamos a Él. Nos llamará a cuentas, ¿por qué, pastor? Porque lamentablemente en el uso del tiempo le fallamos a otras personas también. Y porque en el uso del tiempo nos fallamos a nosotros mismos. Nos estamos fallando aún a nosotros mismos. Eso no es esto una realidad. El asunto quizás no es enmarcar el problema, sino en esta mañana encontrar a través de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante situaciones evidentes que enfrentamos en el uso de nuestro tiempo? Hablando de tiempo, esta es la tercera semana hablando de mayordomía. ¿No les parece increíble? Yo recuerdo hace... Bueno, fueron tres semanas, pero parece que fue la semana pasada que estábamos empezando este tema. Y hoy estamos ya por la tercera semana hablando de mayordomía. Dios nos está llamando a cambios necesarios. Ser buenos mayordomos, ser buenos administradores, es una tarea bajo la sabiduría de Dios, bajo la guía de Dios que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Y en esta semana vamos a analizar de frente el tiempo, entendiendo que el tiempo no sobra, entendiendo que el tiempo no se recupera, sino que se pierde con mucha facilidad. Y también entendiendo, como ya dijimos, que como todo en la vida, Dios espera réditos del uso de nuestro tiempo. Su obra demanda el uso de nuestro tiempo sabiamente. Su reino espera de nosotros una inversión correcta en cuanto al tiempo. Y es lo que el Señor quiere mostrarnos en esta hora. Ahora, hay no solo un versículo, hay muchos. Pero la palabra de Dios dice que una persona que no sabe administrar bien el tiempo es un necio. Preguntémonos a nosotros mismos aquí, ¿cómo estamos nosotros? Pregúntele a su vecino, ¿cómo estamos nosotros en administración del tiempo? Repito, la Biblia lo llama a un mal administrador del tiempo, una persona necia. Y si usted se va al libro de Proverbios, sale bien regañado. Porque ahí está lleno de sabios consejos sobre el desperdicio de nuestra vida y nuestro tiempo, la falta de sabiduría, enmarca el camino de la sabiduría y lo que el Señor espera. Claramente en nuestro texto hoy también Eclesiastés habla mucho del tiempo, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Repito, el que al tiempo observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Amado Señor, gracias en esta mañana por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque quienes estamos aquí en esta hora hemos decidido honrarte a ti al venir a este lugar y dedicar este tiempo para nuestra comunión, para nuestro crecimiento y edificación, para, Señor, también renovar nuestras fuerzas. En esta hora, Padre, ¿qué puedo decir? Podríamos pretender ser sabios, podríamos pretender saber manejar nuestro tiempo, pero siempre hay situaciones que nos alejan de esa realidad. Te pido, Señor, que puedas usar tu palabra para confrontarnos en esta mañana. Para no seguir haciendo un uso indiscriminado de nuestro tiempo, sino, Señor, darle verdadero valor cada día, en cada momento, en cada decisión, aprender a disfrutar los detalles de la vida más importantes y a dejar de lado aquellas cosas que solo son pasajeras y vanas, que traen un uso del tiempo engañoso. Habla a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Hagamos valer nuestro tiempo. Hagamos valer nuestro tiempo. Yo creo que cada uno de nosotros, al hablar del tiempo, como dije antes, tenemos una manera en la que ya hemos entrado en una rutina, en un patrón de cómo usamos el tiempo. Y al hablar de confrontarnos a través de la palabra de Dios, es entender que hay cosas en esa rutina diaria, en ese manejar de nuestro tiempo, que no están agradando a Dios, ¿ok? No porque lo diga yo como pastor, sino por lo que la palabra de Dios nos muestra. Olvídese que el pastor está aquí hablando y puede ser que le caiga muy bien y reciba todas mis palabras con entusiasmo y con disposición, pero puede ser que no le caiga tan bien y cada palabra del pastor la recibe con rechazo y con molestia. Pero dejando eso de lado, hagamos de cuentas en esta mañana que Dios está haciendo un análisis de la forma en que nosotros usamos nuestro tiempo y que hay cosas que no están bien, que deben ser cambiadas. Y que nosotros necesitamos asegurarnos de tomar decisiones para que esa manera de actuar sea distinta y honre al Señor. Ahora, nos hemos puesto a pensar entre las diferentes ocupaciones que tenemos en un día. ¿Cuáles merecen verdadera atención? No es cierto que en muchas ocasiones gastamos el tiempo en cosas o situaciones que no nos generan ningún beneficio, que no producen nada y que al mismo tiempo se encargan al final de cuentas de cobrarnos, porque así es el tiempo mal usado. No trae beneficio, no produce nada, y cuando usted lo gastó necesita ese tiempo, pero al mismo tiempo le cobra el mal uso que usted o que hicimos del tiempo que tuvimos. Y dígame si no es cierto, pero nos enojamos con aquellos que nos hacen perder el tiempo, ¿cierto? Si una persona nos hace perder el tiempo, nos enojamos. Cogemos rabia, porque mi tiempo vale. Si tú no valoras mi tiempo, yo sí valoro mi tiempo, eso decimos, ¿no? Y yo no quiero que nadie aquí me venga a hacer perder mi tiempo. Pero tal vez deberíamos enojarnos más con nosotros mismos que con los demás, ¿no creen? Porque aunque decimos valorar nuestro tiempo, principalmente nosotros somos los que más mal lo utilizamos. Ahora, ¿qué dice Dios del tiempo? Bueno, la voluntad de Dios para nosotros es que hagamos valer nuestro tiempo cada segundo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Debemos hacerlo valer. Que podamos exprimir nuestro tiempo para producir un beneficio para Dios y su reino y su obra. Que podamos producir un beneficio que ayude y colabore y contribuya con otras personas. Y que al mismo tiempo, al beneficiar a Dios y su obra y su reino, y al beneficiar a otras personas, terminamos nosotros también beneficiados. Dios quiere vernos a nosotros producir, no nos quiere ver presos del tiempo. Dígalo conmigo. Dios nos quiere ver producir, no nos quiere presos del tiempo. El Señor ha dispuesto el tiempo para que usted y yo traigamos una producción espiritual a nuestra vida. No que el tiempo nos tenga ahí apresionados, maniatados y afanados por las diferentes cosas que no estamos haciendo, que no hemos hecho o que nunca se llegarán a cumplir. Es increíble, piénselo. Pero muchas veces nos afanamos por un tiempo que no estamos viviendo. El tiempo que vendrá, ¿no? El futuro. Y usted y yo gastamos tiempo efectivo aquí, en un tiempo que todavía no ha llegado. Porque dejamos que el afán corroa nuestro corazón y nos lleve a pensar más allá de lo que deberíamos, cuando nuestra fe y nuestra confianza debería estar puesta en el Señor. Ahora, ¿qué dice nuestro texto? La primera parte dice: el que al viento observa, no sembrará. En otras palabras, si un agricultor solo pasa viendo el tiempo, temeroso de que el viento se lleve la semilla y la arrastre y no vaya a pegar al fruto, pero si se pasa solo observando el tiempo, nunca va a lograr nada. Y el tiempo idóneo para sembrar va a pasar. Ahora, ¿cómo traducimos esto en nuestras vidas? ¿Cómo puedo traducir esto a la realidad personal y espiritual que yo vivo? Pastor, eso parece un jeroglífico para mí. El que al viento observa no sembrará. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Yo si acaso sé algo de regar las plantas, no de sembrar. Traduciendo esto a nuestras vidas, si usted recuerda el versículo del viernes en el cuaderno espiritual, ¿qué decía? El que siembra escasamente va a recoger escasamente. Pero quien siembra de manera generosa dice que va a recoger generosamente. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esa siembra si solo estamos observando el tiempo, el viento, perdón? Es más, ahí no vamos a sembrar ni escasamente, no vamos a sembrar si solo estamos viendo el viento. Ahora pensemos espiritualmente, ¿qué significa quedarse observando el viento? ¿Qué quiere decir para nosotros el Señor al decir no debemos quedarnos observando el tiempo? Yo lo traduzco así para usted en esta mañana. Podemos decir que es gastar nuestro tiempo observando todas aquellas cosas que nos impiden sembrar. Es todo ese cúmulo de situaciones que usted y yo observamos que nos están deteniendo de sembrar. Excusas, temores, ansiedades, distracciones, que ese es un, póngale rojo vivo, ¿no? Distracciones, anhelos vanos, tantas cosas que Satanás puede usar para que no sembremos. En otras palabras, cuando usted no siembra, está observando el viento. Espiritualmente hablando, cuando hay situaciones en su vida, como las mencionadas, que le están impidiendo a usted sembrar en la vida de otros, sembrar para el reino de Dios, invertir espiritualmente para cumplir la misión que Dios nos ha dado, usted está observando el viento. Yo estoy observando el viento. Ahora, ¿cuánto tiempo pasamos observando el viento? Cuando hablo de sembrar, y sé que me entienden, no estoy hablando físicamente. Hace unas semanas atrás hablé de, para mí el vivir es Cristo, ¿recuerdan? No sé, tal vez un mes y medio, por ahí. Para mí el vivir es Cristo. Y es que nosotros no podemos separar nuestra vida, nuestro tiempo y cada cosa que hacemos de ese para mí el vivir es Cristo. Y cuando yo digo en esta mañana, hablamos de que hagamos valer nuestro tiempo, no se trata de que usted aproveche el tiempo para generar más recursos para su vida. No se trata de hacer valer el tiempo para usted simplemente de manera egoísta, tener más tiempo para su vida y para su familia. Cuando yo hablo de hacer valer el tiempo, o lo que el Señor espera, es que tenemos una misión que el Señor nos ha dado en Jesús. Y que efectivamente usted y yo, como dice este texto, si nos quedamos observando el viento, nunca vamos a sembrar la semilla en el corazón de otras personas. Y déjeme decirle en esta mañana, usted lo puede ver como usted quiera, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Si yo no estoy sembrando en la vida de otras personas, yo estoy perdiendo el tiempo. Yo estoy malgastando mi tiempo. Yo no estoy haciendo un uso consciente verdaderamente de mi tiempo. En Centro de Vida, a un buen uso del tiempo le llamamos servir, evangelizar y discipular. Si usted está sirviendo de corazón, si usted está aprovechando cada oportunidad para llevar el mensaje, si usted está invirtiendo su vida en la vida de otra persona, usted está sembrando. Pero si no está haciendo ninguna de estas tres cosas, o si no está consciente de que el tiempo está pasando y usted no está cumpliendo la misión, déjeme decirle, usted no está sembrando. Yo no puedo ir y excusarme. Pastor, es que mi trabajo, pastor, es que mi familia, creemos que en el uso de nuestro tiempo el Señor va a estar complacido cuando lleguemos a su presencia y le digamos, es que mi trabajo y mi familia no me permitieron sembrar. ¿Cree que eso va a ser aceptable? ¿Cree que Dios va a decir, sí, te entiendo, sé que tenías mucho trabajo, tranquilo? Sí, te entiendo, yo sé que tu familia necesitaba ser atendida, no te preocupes. No. Y si hablamos nuevamente de para mí el vivir es Cristo, la parte más importante de nuestra vida tiene que estar enfocada en nuestra misión. Alguno puede decir, pastor, no me siento capaz. Pastor, no es fácil tener un discípulo. Y puedo entender esas cosas desde el aspecto humano, porque yo sé que no es fácil tener un discípulo. Yo sé que a veces dudamos de nuestras capacidades, pero no podemos presentarlo como una excusa frente a lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sabes? Podemos decir todas estas excusas, no tengo tiempo, no soy capaz, no es fácil tener un discípulo. Pero ¿sabe cuál es la respuesta que nos va a dar el Señor? Adivinen. El Señor nos va a decir, deja de observar el tiempo y ponte a sembrar. Deja de estar mirando al viento. Pon los ojos en Jesús y dedícate a sembrar. Comienza a sembrar. Porque se va a pasar el tiempo y no vas a sembrar nada. Ayer yo hablaba con hermano Carlos y él me decía, pastor, ¿por qué nos hablábamos de que nos cuesta avanzar en la obra, de que no vemos más discípulos, de que cuesta que la gente se acerque al Señor? Pero yo le decía también al hermano en eso que compartíamos y hablábamos, que si por lo menos la mitad de nuestra iglesia estuviera discipulando, la realidad de lo que somos como centro de vida sería totalmente diferente. Solo la mitad de lo que somos. Y no digo el 10%, porque actualmente el 10% están discipulando. Así que no puedo decir el 10%. Hablando entre adultos y jóvenes, tenemos un grupo de 30 personas. Y actualmente en nuestra iglesia, 3 personas están discipulando. Eso es lo que hay. 10%. Pero si por lo menos fuera la mitad, si por lo menos de 12 a 15 personas en nuestra iglesia se comprometieran a discipular a otro, la realidad espiritual de nuestra iglesia, el crecimiento y el cumplimiento de la misión sería otra cosa. Otra cosa. ¿Qué nos cuesta entender? Que nuestro uso del tiempo, la obra de Dios, es más importante que mi vida. Que nuestro uso del tiempo, la obra de Dios, es más importante que mi trabajo. Que en el uso del tiempo, la obra de Dios es más importante que cualquier cosa. Porque nosotros siempre estamos utilizando el tiempo para mi trabajo, para mi familia, para mis deseos o mis quehaceres. Y entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Al Señor le dedicamos lo que sobra. ¿Eso no es así? Lo que sobra. Porque nuevamente, el Señor tiene que entender que tengo que trabajar porque la cosa está dura. El Señor tiene que entender que hay responsabilidades que tengo que cumplir. Y el Señor está diciendo, deja de observar el tiempo, ponte a trabajar, siembra. Eso es lo que dice el Señor. Nuestro tiempo acá en la tierra es finito. Cada día que pasa es un día menos. ¿Cierto? Cada día que pasa es un día menos de vida. Para algunos de nosotros ya han pasado 20, para algunos 40, para algunos ya han pasado 60. Pero cada día que pasa es un día menos para servir al Señor en la tierra. Porque al final de cuentas, no sé si usted lo verá así, pero tenemos que verlo así. Nuestra vida se trata de lo que hacemos para el Señor. No tengo un día menos de vida, no. Tengo un día menos para servir al Señor. Porque mi realidad de vida es eterna, así que mi vida continuará, pero para servir al Señor solo mientras esté aquí. Ya cuando lleguemos al cielo, ya eso es el disfrute de lo que sembramos. Pero la vida útil, la que debemos hacer valer, es hoy. Es aquí. Y nuestra vida es finita. Cada día que pasa debe ser aprovechado, no solo en las cosas que queremos hacer, o en cierta parte de nuestro tiempo, sino en la parte más importante a la que el Señor nos llama. Yo estoy seguro en esta mañana que si todos hiciéramos un estudio de nuestro tiempo, podríamos reordenar nuestras prioridades y tendríamos tiempo de sobra para ser más efectivos para la obra de Dios. Él se lo garantiza. Si nos ponemos a analizar cada día de la semana el tiempo que usamos en diferentes cosas y lo reorganizamos, nos quedaría más tiempo para servir al Señor. Pregúntele a su hermano al lado, su vecino, ¿estás haciendo valer el tiempo que Dios te ha dado? Continuamos. Continuamos. El fruto viene del tiempo bien utilizado. El fruto viene del tiempo bien utilizado. Podemos preguntarnos aquí, ¿yo controlo mi tiempo o el tiempo me controla a mí? ¿Yo controlo mi tiempo o el tiempo me controla a mí? ¿Cómo es? A ver. ¿Yo estoy controlando mi tiempo o el tiempo es el que me está llevando por donde quiere? ¿Cómo está sucediendo en nuestras vidas? ¿Sabe qué? Mayormente el tiempo nos controla. Mayormente el tiempo nos asfixia. Y todo inicia mal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué todo inicia mal? Porque todo terminó mal el día anterior. Todo inicia mal en un nuevo día porque todo terminó mal el día anterior. ¿Cómo así, pastor? Sí, así pasa. Pues pusimos cosas para mañana. Yo tenía que haber hecho eso hoy. No lo hice hoy, lo dejé para mañana. Tras de eso, nos fuimos a dormir tarde. No descansamos lo suficiente. ¿Cómo vamos a empezar mañana? Hemos pospuesto cosas, estamos cansados, dormimos pocas horas. A la hora que suena la alarma, ¿qué pasa? Algunos ni la escuchan, ¿verdad? O se apaga. O después decimos, no sonó. Y ya cuando vemos, tenemos el tranque aquí que nos ahoga. Viene el tranque, me cogió tarde. Señor, no tengo tiempo para el cuerno espiritual hoy porque si llego tarde al trabajo, problema. ¿Quién está primero ahí? ¿El Señor o el trabajo? ¿Por qué? Porque estoy usando mal el tiempo. Porque estoy haciendo una pésima administración de mi tiempo. No ese día, desde el día anterior. Posponiendo cosas, no durmiendo las horas que debo dormir y por eso estoy cansado. Y al final eso termina afligiendo nuestra alma. Vamos a empezar el día mal, cansados, malhumorados, demorados y enojados. Es triste, pero cuando se trata del tiempo, nosotros somos nuestro mayor enemigo. Nosotros. La palabra de Dios en Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Pero nosotros necesitamos sabiduría para ver el fruto de un tiempo bien utilizado. Nuestro texto nos dice, el que mira las nubes, no segará. El que mira las nubes, no segará. Nuevamente, si el agricultor, por ver si va a llover o no, se queja sin recoger la cosecha se pierde. Él no puede estar contemplando si será que llueve o no. ¿Será que voy a trabajar hoy o no? Porque yo veo que el día está un poquito malo. Mejor me quedo. Espiritualmente también tiene una implicación esto. Ver las nubes es la acción de dejarnos robar. Dígalo conmigo. Ver las nubes es la acción de dejarnos robar. ¿Robar qué? El tiempo. Me quedo viendo las nubes, mirando y contemplando las nubes mientras el tiempo va pasando y nos roba ese tiempo valioso. Ahora, hay muchas personas y cosas que nos hacen perder el tiempo, pero la mayoría de las veces lo hacen con nuestro consentimiento. O sea, que nos roban en la cara. Nosotros nos dejamos robar. Y es ahí donde estas cosas nos atrapan. El Salmo 31:15 dice la palabra del Señor en un consejo más para nosotros. En tu mano están mis tiempos. líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. A veces así parece el tiempo, ¿no? Un enemigo que persigue. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Quién es el dueño del tiempo? Dios. Dios es el dueño del tiempo. Pero hay enemigos a nuestro alrededor que nos persiguen y no nos permiten avanzar.
Amén.
Y usar el tiempo de manera correcta. ¿Sabe qué es lo triste con estos enemigos? Que en muchos de los casos han pasado de ser nuestros enemigos y perseguidores a convertirse en nuestros amigos. Y han robado nuestro tiempo sin nuestra oposición, sin nosotros presentar oposición. Algunos ladrones del tiempo, puede apuntarlo ahí, desorganización personal, son ladrón del tiempo. Siempre estoy desorganizado, no tengo un plan efectivo. Desorganización personal, ladrón del tiempo. Otro, no tener metas claras, no sé hacia dónde voy. No tengo metas, simplemente me levanto cada día a ver qué pasa. No tomar decisiones. La toma de decisiones a veces requiere decisiones difíciles. Si usted deja pasar sus decisiones, en algún momento eso se le va a venir en su contra. No saber decir que no. Hay momentos que se requiere decir no puedo o no voy a hacerlo. Pero es triste cuando nosotros siempre decimos que sí y a pesar de eso quedamos mal. Una mala comunicación es otro ladrón del tiempo. Porque si usted no supo comunicar bien las cosas, al final de cuentas el trabajo tal vez tiene que hacerse 2 y hasta 3 veces. Pero una de las peores quizás es aplazar tareas. El dicho no está por demás. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El dicho no está por demás. El dicho es toda una realidad. Cuando nosotros aplazamos tareas, estamos permitiendo que nuestro tiempo sea robado. Y no me voy a concentrar mucho en eso en esta mañana, pero ¿sabe usted cuánto tiempo pasa usando las redes sociales? ¿Sabe cuánto tiempo usted pasa jugando? ¿Sabe cuánto usted tiempo pasa viendo la televisión? Si no sabe, mídalo y se va a sorprender, ¿ok? Si no sabe cuánto tiempo pasa en redes sociales jugando y viendo televisión, mida ese tiempo y se va a sorprender del tiempo que usted está gastando. Tiempo malo, para nada efectivo. Necesitamos reconocer, hermanos, en nuestra propia vida, cuáles son estas cosas que se han convertido en ladrones de nuestro tiempo. Y óigame, nos guste o no, vamos a tener que ser radicales para quitar estas cosas de nuestras vidas. O el enemigo las va a seguir usando en nuestra contra y en contra de la obra de Dios. Recuerde, usted es un representante de la obra de Dios. Si el tiempo se usa mal, ¿quién pierde? ¿Usted o Dios? Va a perder usted. Pero principalmente usted está gastando el tiempo de Dios en algo innecesario. Está gastando el tiempo que le corresponde a Dios en cosas que no son importantes. Dios, como dueño de nuestro tiempo, merece ser consultado. ¿Cómo así, pastor? Sí. Dios, como el dueño del tiempo, merece que nosotros le consultemos en qué vamos a gastar el tiempo. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces oramos, pero no esperamos respuesta de Dios. Para ver si Dios está de acuerdo o no. Solo decimos, Señor, voy a hacer esto y esto y esto, bendíceme. ¿Está Dios de acuerdo? ¿Será que Dios realmente está de acuerdo con eso que le estoy pidiendo que me bendiga? Puede ser que la respuesta es no y yo estoy insistiendo en hacer eso. Estoy haciendo un mal uso del tiempo. Debemos aprender a consultar a Dios y Él merece ser tomado en cuenta en nuestras decisiones y cómo estamos usando el tiempo. Y usted me puede decir, pastor, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Estudie más la palabra de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? Dios a veces nos habla a través de personas, pero cuando las personas nos hablan, nos enojamos. En vez de escuchar que puede ser esa persona, Dios me está hablando a través de esa persona. Así que no me diga que no podemos escuchar la voz de Dios, porque somos todavía o doblemente más necios aún. Quiero decirle en esta mañana, Él no nos va a librar de los ladrones del tiempo si nosotros somos cómplices. Dios no te va a librar de los ladrones del tiempo si tú no tomas decisiones para honrar tu tiempo para Dios. Si tú y yo estamos siendo cómplices de ese mal uso del tiempo y nos estamos dejando robar con tanta facilidad, ¿podría ser esta la razón de que no vemos fruto, hermanos? ¿Puede ser esta la razón por la cual no estamos viendo frutos? ¿De dónde viene el fruto? De un tiempo bien utilizado. De ahí viene el fruto. Y termino. Llamados a ser sabios, no necios. El versículo que hemos hablado o hemos visto hoy en Eclesiastés nos habla de dos cosas que entendemos en Centro de Vida: sembrar y cegar. No puedo quedarme observando el viento porque tengo que sembrar, y no puedo quedarme mirando las nubes porque tengo que cegar. Pero como ya dije antes, sembrar y cegar en Centro de Vida tiene que ver solo con servir, evangelizar y discipular. Algo que nos quiebra la cabeza a los pastores en Centro de Vida, ¿sabe qué es? Hacerle entender a los miembros de nuestras iglesias que lo más importante que tenemos que hacer en Centro de Vida son estas tres cosas: servir, evangelizar y discipular. Yo tengo que tener metas durante la semana para servir a otras personas. Yo tengo que tener metas durante la semana para evangelizar a otras personas. Y esto me va a dar la opción de pronto tener un discípulo. Pero si yo nunca sirvo y evangelizo, ¿cómo voy a discipular? Y ahí podríamos dividir en que servir y evangelizar es sembrar. Discipular es ya cegar, ¿ok? Aunque discipular también es parte de esa siembra. Pero ya es como ver el fruto más evidente, ¿no? Porque quiere decir que es una persona a la que, en la que yo he ganado mi confianza, y es una persona que me ha escuchado al punto de llevarle a conocer a Jesús. Entonces, a la hora de discipularlo, prácticamente ya estamos preparando el fruto para que dé la cosecha. Eso es lo que intentamos hacer. ¿Pero qué necesitamos, pastor? Bueno, necesitamos que todos los miembros lo hagan. Porque este es un uso más que efectivo del tiempo. Pero si desobedecemos, hermano, si desobedecemos a esto, no vamos a sembrar y nunca vamos a cegar. Y comparto estas palabras hoy, y las mediremos en el tiempo, pero al parecer muchos de nosotros estamos viendo el viento. ¿Por qué? Porque no estamos sembrando. Y al parecer muchos de nosotros nos estamos quedando viendo las nubes porque no estamos cegando. Si el 10% de la congregación está discipulando únicamente, no estamos bien. Y todos estamos usando muy mal el tiempo. La palabra de Dios nos llama a aprovechar el tiempo y tener los ojos puestos en Jesús. Y usted me dirá, pastor, ¿qué quiere el Señor de nuestro tiempo? ¿Sabe qué quiere? Lo quiere todo. Lo quiere todo. El Señor quiere todo tu tiempo, así como Hablamos también en la administración del dinero, que todo el dinero es de Él, solo que nos lo presta para administrarlo. Todo el tiempo es de Él, y para Él, y por Él. Y este tema nos presenta una realidad. El tiempo que dedicamos al Señor es de calidad. Es realmente un tiempo de calidad. Por ejemplo, nuestros líderes tienen 7 promesas que cumplir cada semana. Estudiar diariamente la Biblia. Orar diariamente. Hablar con entusiasmo de Cristo. Cuidar de su testimonio personal. Visitar a los miembros y a los nuevos prospectos. Saber dirigir a su familia. Y ser fiel al centro de vida. Pero le pregunto, ¿ese será solo trabajo de los líderes? ¿Solo el líder tiene que estudiar diariamente la Biblia? ¿Solo el líder tiene que orar diariamente? ¿Solo el líder debe hablar de Cristo en la semana? ¿Solo el líder debe cuidar su testimonio? ¿Solo el líder puede visitar a los hermanos o a los prospectos que tenemos? ¿Solo el líder debe cuidar a la familia? ¿Solo el líder debe ser fiel al centro de vida? Y así podríamos hablar, hermano. Los oficiales de Inquino tienen responsabilidades también. Proteger y cuidar a los soldados que vienen creciendo y empezando en el camino. Prepararnos bien para el trabajo a realizar en Inquino. Estar discipulando y promoviendo el discipulado entre los jóvenes. Nuestros instructores también tienen que velar por los niños. Prepararse bien para cada sábado de club infantil. Estar al pendiente de los niños y de sus padres. Visitarlos con frecuencia. ¿Qué se espera de una persona que ha sido discipulada en centro de vida? Que invierta tiempo en otras personas que no conocen de Jesús. Que ore por esos prospectos. Que los esté invitando al centro de acción. Que les presente a Cristo. Que los discipule debidamente. Hermanos, estas cosas no solo son de uno. Estas cosas nos involucran a todos. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque cuando usted no usa bien su tiempo, cuando yo no uso bien mi tiempo, ¿quién va a sufrir? ¿Nosotros o la obra de Dios? ¿Quién va a sufrir más? ¿Usted se las ingeniará para arreglar sus situaciones? Pero la obra de Dios tiene que esperar. No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. Cuando Dios nos pide que administremos bien el tiempo, lo pide. Porque es un beneficio directo para nosotros, sí. Pero más importante aún, es un beneficio para su reino, para su obra. Y ahí, lejos de beneficiar al pastor o lejos de beneficiar a los líderes, beneficiamos la obra de Dios. Ese es nuestro mayor legado, hermano. Si usted no usa bien su tiempo, la obra de Dios va a sufrir. Y usted y yo seremos llamados a cuentas. Eclesiastés 8:5 dice lo siguiente: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio, ¿qué dice? Discierne el tiempo y el futuro. Somos llamados a guardar su palabra. Y Dios evitará tanto mal a nuestras vidas. Pero un verdadero corazón que guarda su palabra tiene la sabiduría para discernir bien los tiempos. Y para hacer las cosas de acuerdo a cómo Dios termina siendo honrado. Nuestro reto en esta mañana, hermanos, volvemos a la pregunta: ¿qué clase de administradores somos? ¿Estamos administrando bien nuestra vida? ¿Damos un uso productivo espiritualmente a nuestro tiempo? Dios merece calidad y cantidad. Nuestro servicio a Él y a su iglesia de igual manera requieren de nuestro tiempo. Dejemos de estar desperdiciando el tiempo. Dejemos de estar permitiendo que nos roben el tiempo. Y enfoquémonos en sembrar y cosechar. Deje de ver el viento. Deje de observar las nubes. Hay una tarea que hacer. Sembrar y cosechar. Y amigo y amiga, Dios es el dueño del tiempo. El tiempo de nuestra vida está en sus manos. Y puede que esto sea importante para ti o no, pero nuestro enemigo siempre te hará creer que tienes todo el tiempo a tu alcance. La verdad es que el tiempo pasa rápido, no perdona. Y si tú andas por la vida sin una relación con Jesús, no solo estás desperdiciando el tiempo, tu tiempo está pronto a acabarse, porque sin Jesús no hay esperanza. Necesitas a Jesús. Ven a Él. Dios les bendiga. Oramos.